Buenas tardes. A los que estáis conectados, a los que habéis venido aquí. Vale. No sé si tenéis alguna duda de lo que vimos el otro día. Acabo de comprobarlo y está correctamente subido el vídeo de la clase del último día. Están subidos los dos vídeos de las dos clases que hemos dado. El vídeo de la clase del último día le subí el jueves por la mañana. No sé cuándo estaría disponible efectivamente, pero en principio está todo bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Vale, pues muy bien. Seguimos hoy entonces, si no tenéis ninguna duda, con los romanos. Y seguramente veamos el principio de las invasiones bárbaras. El principio de las invasiones de... En el caso de nuestra asignatura, fundamentalmente de los visigodos. Si os acordáis, el otro día que vimos, vimos el derecho romano en Hispania de forma más o menos general. Vimos los diferentes tramos, los diferentes periodos de la invasión en Hispania, la invasión romana de Hispania, de la península ibérica. Vimos el derecho romano como tiene un aspecto de forma abstracta y en el caso de Hispania tiene otro aspecto diferente, ¿os acordáis, no? Porque fundamentalmente estamos hablando de época imperial y en la época imperial el derecho romano de menor calidad, con menos posibilidades, donde en el fondo quien manda, dicta y decide es únicamente el emperador. Vimos además la romanización jurídica y vimos la aparición del derecho romano vulgar. Dentro de todo eso fuimos haciendo referencias a algo de lo cual vamos a hablar hoy, sobre lo cual, mejor dicho, nos vamos a extender hoy. ¿Qué es la organización? Si os acordáis, cuando estuvimos hablando del derecho romano en Hispania, estuvimos hablando de, en un determinado momento, de las normas emanadas de los comicios, de las normas emanadas de las magistraturas, de los magistrados, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver cómo se produce esa organización y nos va a servir también como ejemplo esquemático. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver con los romanos, con esa organización romana, va a ser exactamente lo mismo que vamos a ir viendo después con los distintos tipos de organización. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir bajando. Vamos a ver lo primero, la Administración General del Estado, diríamos hoy en día, que es lo que vimos el martes anterior. Luego veremos la Administración Territorial, cómo ese Estado se va organizando territorialmente. Y por último, la administración local. Hoy vamos a ver la administración territorial y local. Estoy usando deliberadamente expresiones que se escapan al momento histórico del cual tratamos, pero que yo creo que nos va a servir. Cuando veamos los visigodos, exactamente lo mismo. Administración General del Estado, administración territorial, administración local. Cuando veamos reinos cristianos peninsulares, exactamente lo mismo. Si vemos en la asignatura del segundo cuatrimestre, lo mismo, ¿vale? Entonces, dentro de ese esquema, ya os digo, el otro día vimos la Administración General del Estado, por así decir, y nos tocaría la Administración Territorial. La organización provincial romana, en Hispania. Cuando Roma conquistaba, integraba un nuevo territorio, bien le adjudicaba la cualidad de provincia o bien lo dividía en provincias. Una provincia que es un territorio sobre el cual Roma o al cual Roma dota de una ley provincial, de una ley provincere, de una ley a los vencidos. Una forma de organización territorial cualquiera. ¿Vale? Bien, como estamos hablando de un lapso temporal muy amplio, la evolución provincial en la península ibérica, en Hispania, es cambiante. ¿Vale? En un primer momento, durante la época republicana, es decir, hasta Octavio Augusto, Hispania se divide en dos provincias, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. ¿La Citerior cuál es? La Quites, la más cercana a Roma, el Mediterráneo. ¿La Ulterior cuál es? La más ultra, la más lejana, alejada de Roma. Es decir, Andalucía y partes del interior de la península ibérica. Olvidamos aquí el norte y olvidamos buena parte del interior de la península ibérica que o bien aún no había sido invadido o bien aún no había sido romanizado, por así decir. Entonces, en un primer momento, Hispania republicana, Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Época imperial. Cuando llega el imperio, ¿os acordáis lo que os dije el otro día? Que los romanos odiaban a los reyes, que habían tenido una muy mala experiencia monárquica en un primer momento y ellos no querían. Los emperadores nunca toman el título de reyes y además querían siempre lucir apariencia de legalidad. ¿Os acordáis, no? Como, bueno, yo estoy aquí, pero de paso. Con las provincias pasa lo mismo. Entonces, el emperador, o durante el imperio, durante la primera época del imperio, antes del principado de Domiciano, lo veremos después, lo que sucede es que las provincias se dividen en dos tipos. Provincias imperiales y provincias senatoriales. Provincias senatoriales, ¿cuáles serán? Aquellas que estén suficientemente romanizadas como para que el emperador deje su gobierno en manos del Senado. ¿Veis la idea, no? El emperador piensa que el Senado es una panda de viejos gordos, que no tienen fuerza suficiente, y dice, bueno, vosotros podéis gobernar los sitios que ya se gobiernan, solo los que están suficientemente civilizados. En realidad sí, en realidad gobierna el emperador, ¿eh? Si el emperador quiere poner o quitar, pone o quita. Pero la ficción, esa ficción que os decía, nos lleva a eso. Nos lleva a que el emperador diga, bueno, estas son provincias senatoriales. La idea, en realidad, del emperador es decir, todas las provincias son senatoriales, lo que pasa es que en algunas tengo que gobernar yo. Porque soy la persona que tiene la fuerza, soy el tío con la potencia militar. Entonces, igual que en las provincias senatoriales, gobierna el Senado porque son sitios pacificados, en las provincias levantiscas, en las provincias con problemas, en las provincias donde no hemos romanizado de sobra, tengo que gobernar yo en primera persona, por si hay alzamientos, por si hay problemillas, por si hay tal y cual. Lo vemos, ¿no? Entonces, esas dos iniciales provincias que teníamos en época republicana se convierten en tres. ¿Vale? La Hispania Citerior pasa a denominarse Tarraconense. Y la Hispania Ulterior se divide en la Lusitania y en la Bética. De estas tres, la única que va a ser provincia senatorial será la Bética, que se corresponde a lo que hoy en día es eso, Andalucía, Murcia, etcétera, etcétera.
¿La Montenegro en qué se dividía, perdón?
En la Bética y en la Lusitania. La Lusitania. ¿Vale? Entonces, como os digo, la única que queda como senatorial será la Bética. Y dices, oye Marcos, pero si nos has dicho antes que la Citerior, que era la más cercana a Roma, que pasa a ser la Tarraconense, esa porque es levantisca. Si son las zonas más civilizadas, si es el Levante. Es el Levante, pero la Tarraconense incorpora todas las zonas del interior de la submeseta norte y sobre todo del norte de la península ibérica, es decir, Cantabria, Asturias, los Vascones y Galicia. El último sitio conquistado y el sitio menos romanizado de todos. Entonces ahí gobierna el emperador. ¿Dónde gobierna también el emperador? En la Lusitania. La Lusitania, con todo este rollo, Viriato, los alzamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Veis que ya hemos tenido dos momentos. Republicana y Primer Imperio. Con la concesión de la ciudadanía, con Caracalla, 212, se hace una nueva división administrativa. O mejor dicho, se crea una nueva división administrativa, que es la Nova Hispania Citerior Antoniniana, que cubre Astúrica y Galaetia. Astúrica y Galaetia. Lo que hoy en día es la parte occidental de Asturias, León, Galicia y la parte norte de Portugal. ¿Vale? En ese momento, a partir del Bajo Imperio, un poco después de esto, ya todas las provincias van a ser imperiales, ya no hay ficción que valga. Y con Diocleciano se produce la definitiva y última división provincial de Hispania. ¿Vale? Hispania en conjunto se denomina una diócesis, la diócesis de Hispania, que estará integrada en la prefectura de las Galias, es esto demasiado ahora, y la diócesis de Hispania estará dividida en 7 provincias. Insisto, esto es a partir de Diocleciano, ¿vale? 7 provincias, la Bética, la Lusitania, la Galaetia Astúrica, la Tarraconense, la Cartaginense, la Baleárica, las Islas Baleares, y la Mauritano-Tingitana, que cubre el norte de África. Esta Mauritano-Tingitana será la provincia, será la división administrativa que reclamen en el siglo XV los reyes de Castilla cuando vayan a invadir y a integrar en su reino las Islas Canarias. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado?
Sí.
Sí, no, está chupado. Vale. Hemos dicho administración central, administración territorial, administración municipal. Administración municipal. Régimen municipal. Lo primero, recordar algo que ya dijimos el otro día. Roma entiende el universo desde la ciudad, con C mayúscula, que es Roma, hasta la ciudad, con C minúscula, que son todas las demás, todas las que no son Roma. Y como tal, organiza ese universo. A partir de la ciudad se participa en el derecho romano. A partir de la ciudad se organiza el territorio. A partir de la ciudad se organiza la administración de esa propia ciudad. Y a partir de la ciudad se organiza lo que se denomina el cinturón agrícola. ¿El cinturón agrícola qué es? Todo lo que rodea las ciudades. Todo lo que rodea las ciudades, incluyendo pueblos e incluyendo personas. Dicho de otra manera, lo que dijimos el otro día. Como Roma entiende el universo, la ciudad hacia la ciudad, todo lo que queda fuera de las ciudades es un espacio escasamente, o mejor dicho, mucho menos romanizado. No voy a decir escasamente, que ahora está esto en discusión y no me voy a meter yo en problemas, pero mucho menos romanizado. ¿Vale? Entonces, ¿qué clases de ciudades con minúscula hay en Hispania? Pues fundamentalmente vamos a tener 3. Empezamos con las raras, las ciudades peregrinas, las que menos nos interesan. ¿Cuáles son las ciudades peregrinas? Pues la mejor forma de definirlas es en negativo. Son las que no son ni colonias ni municipios. Vamos a ver ahora colonias y municipios. Son ciudades que han quedado fuera de la organización romana. ¿Vale? La mayoría de ellas no son ni ciudades. Poquito de estos que os digo y tal y cual. ¿Vale? Y hemos dicho, ciudades peregrinas, las que no son ni colonias ni municipios. ¿Qué es una colonia y qué es un municipio? Una colonia es una ciudad de nueva planta fundada por los romanos, bajo un esquema romano, siguiendo las pautas romanas y la organización administrativa romana, que vamos a ver ahora qué es. No siempre estas ciudades surgen en sitios antaño despoblados. Es muy habitual que surgiera una colonia junto a una ciudad que ya existía, junto a una población que ya existía. La población prerromana. En ese caso vamos a hablar de dípolis o duopolis. Fijaos por qué es importante la distinción. Tenemos una ciudad antigua y tenemos una ciudad nueva. Otra cosa es que ocupen el mismo espacio geográfico, pero una no se superpone a la otra, no viene a sustituirla. ¿Por qué? Porque si viniera a sustituirla no estaríamos ante una colonia, estaríamos ante un municipio. ¿Vale? Los municipios son ciudades ya existentes que por diversas vías acceden a la ciudadanía romana, a la concesión de ciudad romana. ¿Veis la diferencia, no?
Sí.
Luego hay otro montón de posibles localidades. Los Oppidum, los Castellum, los Carnata. Bueno, no nos detenemos en eso, lo leéis. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis. ¿Cómo se rige? A nosotros nos interesan las ciudades peregrinas, no nos interesa, ¿no? Nos interesan los municipios. Perdón, las colonias y los municipios. ¿Cómo se rigen? Se rigen por leyes coloniales y municipales. Conservamos restos de ambas, tanto de leyes coloniales, como la ley de Urso, la lex de Urso, de Osuna, como leyes municipales, la lex Alpensa, por ejemplo. Sospechamos que existió tanto de leyes coloniales como de leyes municipales un tronco común. Un ejemplo. ¿Vale? Un tipo en el cual tú solamente tienes que rellenar sobre la línea de puntos. Ponga aquí el nombre de su ciudad. ¿Por qué? Porque lo que conservamos en la península ibérica, en Hispania, son muy parecidas unas cosas a las otras. Entonces, bueno, nos parece que lo más lógico es que exista una tipología común. Y en esas leyes, ¿qué se establece? Se establece fundamentalmente el gobierno de la ciudad, el gobierno local, el gobierno de colonia y el gobierno de municipios, que es compartido, es el mismo, ¿vale? Y que se produce a través de tres figuras equilibradas, aparentemente, aunque vamos a ver cómo no lo es tanto. ¿Por qué? Porque hay una que soporta fundamentalmente el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo siempre acaba imponiéndose a lo largo de la historia, ¿vale? Tres instituciones equilibradas: la asamblea municipal o comicios, el senado, senatum o curia, y los magistrados. Vale, muy rápidamente. Asamblea municipal o comicios. ¿Qué es? La reunión de todos los ciudadanos legitimados para la participación política en una ciudad. Que, como comprenderéis, son cuatro amigos. ¿Vale? ¿Qué hacen los comicios? Bueno, pues lo dijimos el otro día. Proponen leyes comiciales, etcétera, etcétera. Tienen actividad jurídica, tienen actividad legislativa. Sobre todo que hacen una cosa: elegir a los magistrados. Al poder ejecutivo se le elige en asambleas comiciales. Se le elige por los comicios. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos al Senado, a la Curia Municipal, al Senatum o al Ordo. O-R-D-O, Ordo. Bueno, al Senado. ¿El Senado qué es? Un órgano colegiado compuesto por más o menos 100 personas, varía su número dependiendo del lugar, que tiene fundamentalmente capacidad consultiva. Tiene también capacidad legislativa, capacidad liberativa, pero fundamentalmente consultiva. Capacidad consultiva en aspectos jurisdiccionales y en aspectos relacionados con la economía de la ciudad, con los fondos municipales. Vale. Comicios, Senado. En tercer lugar, las magistraturas, los magistrados. Lo que sería hoy en día el ayuntamiento. Características de estas magistraturas son anuales. Es decir, a los magistrados se les escoge por un año, les escogen los comicios. ¿Veis cómo todo está intrincado, no? Son colegiadas, es decir, hay dos magistrados. Cada magistratura tiene dos paisanos al frente. Se supone que para echarse un ojillo el uno al otro. Son honoríficas. No se cobra por ellas. Y además son responsables. No solo no cobramos por ella, sino que nos responsabilizamos de los gastos. Si yo he sido el magistrado encargado de las obras públicas de Flabriódiga, muy difícil decirlo, durante el año anterior, y yo entré y en la bolsa de Flabriódiga había 10 y cuando me voy hay 8, yo tengo que justificar qué pasó con esos 2. No, oiga, mire, que levanté un puente. Y entonces me dice el Senado, pero su puente costó 1,5, no 2. Pues ese medio le tengo que poner yo de mi pasta. Esto va a ser una constante a lo largo de la historia. O sea, los cargos municipales remunerados es algo muy moderno. Y además no existen en el, os diría que en el 95% de los municipios españoles.
¿Y qué beneficios tenía eso para ellos?
Poder. Es lo que te iba a decir. Va a ser una constante a lo largo de la historia y va a provocar una segunda constante. Si yo soy cargo municipal en Tarraco, en Cartagonova, si yo soy cargo municipal en el año 1500 en Salamanca o en Sevilla, coño, voy a tener mucho poder en mis manos. Mejor no me forro el año de mi magistratura, pero voy a tener poder. Ahora bien, si yo soy cargo municipal en una pequeña ciudad de la Cornisa Cantábrica o en un pequeño pueblo en el año 1500, yo qué sé, en Treviso, allí no voy a tener tanta influencia. Entonces, yo esto lo voy a decir varias veces, porque una de las pocas cosas que se pueden criticar de vuestro manual, que os he dicho que es acojonante, buenísimo, es que se fija mucho en la gran ciudad a la hora de exponer las cosas, ¿vale? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta las dos visiones. No es lo mismo ser cargo municipal en un sitio grande, donde tú puedes no cobrar nada y además tener que poner dinero de tu bolsillo, pero tienes ese poder, tienes esa facultad. No es lo mismo serlo allí que ser el cargo municipal en un sitio pequeño. Va a ser una constante a lo largo de la historia, ¿vale? Entendemos que, imaginaos que el concejal de Obras Públicas de Madrid no cobrase nada, ¿vale? Hay, insisto, habrá un 90% de ayuntamientos donde nadie cobra nada. Entendemos que el paisanuco que va a un ayuntamiento de 30 vecinos sin cobrar nada está palmando dinero, porque palma tiempo. El de Madrid puede que no tenga un enriquecimiento ilícito, vamos a pensar bien, pero hombre, no es lo mismo, ¿vale? Insisto, pensamos bien, ¿eh? No estamos hablando de meter la mano en la bolsa. Estamos diciendo que no es lo mismo colgarte con unos que con otros. Vale, bien. Entonces, estas magistraturas, había diversas de ellas. Muy cambiantes, dependiendo del lugar, dependiendo del momento, dependiendo de, especialmente del tamaño, tanto de la colonia como del municipio. Había algunas que aparecían prácticamente siempre. Las más importantes eran los duoviris. Los duoviris, con V. Era la más alta magistratura. los alcaldes, los que convocan y presiden el Senado, y los que tienen jurisdicción tanto civil como militar. Particularidad. Sabemos algo de latín, duo viris, dos hombres, ¿no? ¿Cuántos son entonces? Ya tiene truco. Os he dicho antes que las magistraturas son colegiadas. Si siempre son dos, los duo viris es dos por dos. Cada hombre de las magistraturas normales son dos. ¿Vale? Entonces son cuatro. No pasa nada que hay unos alumnos todos los años. ¿Eh? Es una cosa muy, muy recurrente. ¿Vale? Entonces, estos son los más importantes. Por debajo, los ediles. Los ediles son, digamos, los encargados de la vigilancia, lo que podríamos llamar un jefe de policía, algo así. Por debajo, los cuestores. Por debajo, los duoviris, ediles, cuestores. El resto están más o menos a la par. Los cuestores, que son los encargados de los dineros, son aquellos a los que fiscalizan los senadores. Por debajo, el prefecto iure dicendo, lo que hace el encargado de la administración de justicia. Habrá también magistraturas religiosas, habrá también otro tipo de magistraturas, dependiendo del momento y del lugar, como os dije. ¿Vale? Pero fundamentalmente es eso, la idea que quiero que tengáis es esta. Un gobierno basado en tres patas, con una pata más importante, claro, decíamos, el Senado se encarga de vigilar a las magistraturas, pero es que resulta que el magistrado más grande es el que preside el Senado. Lo vemos aquí, ¿no? Y evidentemente, los comicios son los que son quienes eligen a los magistrados, pero es que los magistrados salen de entre los comicios, está todo interrelacionado. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo que también nos decía, el hecho de que hablamos de un volumen demográfico muy inferior al volumen demográfico total de cualquier sitio. No solamente antes de la concesión de ciudadanía por parte de Caracalla, sino incluso después. Pues yo os dije que la concesión de ciudadanía mola mucho sobre el papel, pero en la práctica no tiene tanta importancia porque había mucha gente que estaba lo suyo, que no andaba estas cosas. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Vamos encaminando hacia el final de los romanos, la crisis del Bajo Imperio. Vale, vamos a hacer ahora un par de temas. Mejor dicho, un par de reflexiones entre el final del Imperio Romano y el nacimiento de la monarquía visigoda, o del Estado visigodo, si queréis. No me gusta llamarle Estado, pero bueno. El nacimiento de la monarquía visigoda en Hispania. Que vamos a ver de una forma un poco más superficial. Vamos a ver de una forma un poco más superficial porque fundamentalmente son temas de contenido meramente histórico. Entonces ya os dije que el contenido histórico no me voy a detener mucho en él, pero os voy a dar las orientaciones básicas para que podamos entenderlo, pero que esta asignatura es Historia del Derecho. Entonces, ¿cómo llega el final del Imperio Romano? Bueno, de primeras. Llega mil años después de lo que vamos a estudiar nosotros. Porque sabéis que el Imperio Romano continúa, lo dijimos el otro día, en el Imperio Romano de Oriente. Y sabéis que cuando cae el Imperio Romano, en esas fechas cerradas que ponemos muchas veces, los paisanucos que habitaban el Imperio Romano se enteraron, ¿no? Porque esto es un proceso muy lento y es un proceso donde Roma ya no es Roma, los emperadores ni siquiera están en Roma, están en Rávena, los emperadores fuertes están en Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero más o menos sí que podemos entender diversos factores que traen causa de una crisis, la llamada crisis del Bajo Imperio, y una crisis que tiene un montón de causas que sobre todo podemos ejemplificar en tres grandes grupos. Crisis de carácter militar. ¿La crisis de carácter militar por qué viene? Bueno, porque los bárbaros se saltan el limes. Porque Roma hay un momento que tiene tal inmensidad que no puede sostener sus propias fronteras. Y eso provoca una segunda crisis, que es la crisis de tipo político. Roma tiene tal inmensidad que la gestión del imperio es meramente militar. Y por lo tanto, el ejército tendrá un papel cada vez más y más importante. Pensad qué puede oponer el emperador que está en Roma frente al carisma de un general que está combatiendo en lo que hoy en día es Armenia. No solo qué puede oponer, sino cuánto y cuándo puede oponerlo. Estamos hablando de muchas semanas de viaje. ¿Vale? Entonces, en un momento en el cual nosotros tenemos que repartir las fuerzas por todas las fronteras, los bárbaros rompen esas fronteras. ¡Ojo! Los bárbaros a veces rompen esas fronteras y a veces les invitamos a romperlas. Los visigodos, lo vamos a ver después, cuando rompen las fronteras del Imperio Romano, o mejor dicho, cuando saltan las fronteras en el límite del Imperio Romano, es invitado por los romanos. Los romanos invitan a los visigodos, a los que consideraban el menos bárbaro de los pueblos bárbaros, les invitan y les pagan para que curren como mercenarios de las legiones romanas para oponerse a sus a otros bárbaros, a sus primos. ¿Vale? ¿Veis? No es tan fácil como nos cuentan en ocasiones. Y tercera causa, hemos visto la militar y la política, y veis que son muy similares. Tercera causa, económica y fiscal. Devaluación de la moneda, crisis poblacional y crisis de producción. ¿Por qué? Porque el establecimiento del cristianismo, fundamentalmente, no es una única causa, pero la principal es que el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano conlleva un repudio cada vez más grande, cada vez mayor, contra la esclavitud. Y la eliminación de la esclavitud, de la mano de obra esclava, lo que hace es provocar que se derrumbe todo el organigrama, toda la pirámide productiva romana. ¿Vale? Es muy fácil producir un montón, muy barato, cuando tienes esclavos. En cambio, cuando empiezas a dejar de tener esclavos, ¿vale? A España le pasó en las colonias en el siglo XIX. Cuando empiezas a dejar de tener esclavos, se te va todo a tomar por saco. ¿Vale? Y es en ese contexto en el cual se va desmoronando todo y aparecen los llamados pueblos bárbaros. ¿Vale? Pueblos bárbaros. Cuando nos refiramos a pueblos bárbaros en este contexto, en este momento, bárbaro será toda aquella persona. Exactamente, que viva fuera de los límites del Imperio Romano. ¿Os acordáis que dentro de los límites del Imperio Romano les llamaban peregrinos y todo esto? ¿Vale? Para los griegos es lo mismo, ¿eh? No es peyorativo, o mejor dicho, no es más peyorativo que si te llamaran no romano, porque es a lo que se refiere. Dentro de nuestra explicación nos vamos a detener fundamentalmente en cuatro pueblos bárbaros. Los tres iniciales que ocupan la península ibérica, en momentos casi seguidos, viniendo desde distintos lugares, que son suevos, vándalos y alanos, y el que definitivamente se establece, veremos de qué manera, que son los visigodos. Los suevos ocupan la zona noroeste, el reino suevo, lo que acabará siendo el reino de Galicia, por así decir, de una forma muy general. Los alanos ocupan el interior de la península ibérica y los vándalos ocupan el sur, Vandalucía, Valvándalus, la tierra de los vándalos. ¿Vale? Los vándalos son un pueblo bárbaro, o sea, un pueblo germánico, pero que llega por África, da toda la vuelta. ¿Vale? Y luego ya veremos cómo llegan aquí los visigodos, cómo unifican todo el rollo, etcétera, etcétera. Como digo, todos estos pueblos bárbaros son pueblos germánicos, ¿vale? Son pueblos que llegan de más allá del limes romano, pero en la zona nororiental de Europa. Y son pueblos regidos originalmente por el derecho germánico. Esto es importante, porque nos va a hablar de una de las patas fundamentales que tiene nuestro derecho de hoy en día, que es el derecho germánico. Claro, un derecho germánico que se va a ir modelando. El derecho germánico, en este primer momento, cuando estamos hablando ahora, los suevos, los vándalos, los alanos, los primeros visigodos, teotoburgos, todos estos rollos, el derecho germánico se caracteriza por una no homogeneidad. Es un derecho sujeto a la casuística. ¿Por qué? Porque es un derecho muy parecido a los derechos prerromanos que vimos aquí. ¿Os acordáis de los pueblos prerromanos? Ni más ni menos. Es un derecho del cual sí que podemos sacar algunos principios básicos que explican dos características fundamentales. Primera, fragmentación. Es un derecho que no es el mismo entre los distintos pueblos y que además aparece disgregado. Y segunda, colaboración colectiva. Bien, el ejemplo más claro, antes de entrar con los principios básicos del derecho germánico, que insisto, son principios generales, no más. El ejemplo más claro del paso del derecho romano al derecho germánico, o del Estado, o de la diferencia entre el derecho romano y el derecho y los derechos germánicos, son dos instituciones que aún se mantienen hoy en día en nuestro Código Civil, ¿vale? Que son la Comunidad de Bienes Germánica y la Comunidad de Bienes Romana. Las tenemos hoy en día. Tienen origen aquí, ¿vale? Es muy sencillito de entender. Comunidad de Bienes Romana. Somos 6 personas, tenemos una tarta y cada uno de nosotros somos dueño de la sexta parte de la tarta. La partimos en 6 porciones y nos comemos cada uno la nuestra. Es una comunidad romana, ¿vale? Y no es que, yo qué sé, somos 6 hermanos y nos han dejado nuestros padres un edificio con 6 pisos. Cada uno un piso. Comunidad germánica, insisto, sigue existiendo esto hoy en día, ¿eh? Cada uno de nosotros somos dueños de toda la tarta o de todos los pisos, pero en conjunto. ¿Vale? Entonces, montes comunales, montes de mano común, los bienes de propios, las fuentes del concejo, todas estas cosas tienen su origen en esta forma de organización basada en corrientes germánicas. O, dependiendo de las teorías, veremos cómo hay otra teoría que nos dice que es que en un estrato inicial de evolución del derecho, ante problemas similares, se llega a conclusiones similares. Eso lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Habéis entendido, ¿no? Lo de las comunidades. ¿Vale? Principio básico del derecho germánico. Vamos, 7 u 8 y ya pasamos directamente a los visigodos. Religiosidad. Fijaos, el derecho romano acabó siendo no cero religioso, pero sí mantenía la religiosidad solo en las formas. A nivel simbólico, estos no. Religiosidad. En segundo lugar, reciprocidad. Es un derecho recíproco.
¿A qué te refieres con eso?
Desde dos puntos de vista. Lo que das, lo recibes. ¿Vale? Es decir, es un ojo por ojo.
Ah, vale.
Y desde otro punto de vista, yo soy un pueblo y recíprocamente te cedo a ti, que eres otro pueblo, mi derecho. Participar de mi derecho. Y tú lo mismo. ¿Te acuerdas de las teseras de hospitalidad?
Sí.
De que dijimos, de los medallones estos de Hollywood. Sí. Pues esto es lo mismo, desde esos dos puntos de vista. ¿Vale? Es un derecho incardinado en el dar y recibir. Tercera característica, materialidad. Es un derecho apegado a la tierra, no tiene pensamientos abstractos. Cuarta característica, muy parecida, literalidad.
Pero, o sea, la materialidad no tiene precisamente esos tratos, pero otra característica es la religiosidad.
Sí, no, pero, a ver, pero la religiosidad te lleva a pensamientos abstractos ultraterrenos. A lo que me refiero con pensamientos abstractos es que materialidad, no tenemos tipos. Un tipo penal, no lo tenemos. No tenemos... no tenemos... Bueno, lo primero, oralidad, no vamos a tener sentencias, pero imagínate que tuviéramos una sentencia aquí escrita. No tendríamos algo que nos pusiera, Ataulfo ha sido acusado de homicidio, ¿vale? Podríamos, Ataulfo mató a no sé quién y debe, por tanto, ser castigado por no sé cuánto. Eso es materialidad. No tenemos el salto este romano de alcanzar tipos abstractos dentro de los cuales debemos encajar conductas concretas. ¿Me entiendes?
Sí.
Vale. Lo mismo, literalidad. Es un derecho que va así, con orejeras, como los caballos. Todo lo que se sale de lo literalmente prescrito nos chirría. Quinta característica, formalismo. Es un derecho basado en las formalidades. Como todos los derechos de este tipo, cuanto más, entre comillas, primitivo es el derecho, más formalidades se exige. ¿Vale? Sexta, publicidad. Es un derecho público. ¿Por qué? Porque es un derecho del común. Es un derecho que se hace delante de todas las personas. Delante de todo el pueblo. Séptima, agrupación. Nuevamente, la idea de comunidad. Y octava, autoayuda. Es un derecho que busca la autoayuda, que busca la autojusticia, que busca la posibilidad, para poner un ejemplo muy, muy, muy radical, de la venganza. La venganza de sangre, la venganza de familia, ¿vale? Vamos a mantener esto hasta bien entrado la Edad Media, ¿eh? Vale. Como os digo, esto es en general. Entonces hay un momento, a partir del siglo V más o menos, que en una serie de pueblos bárbaros que van rompiendo el limes romano. Aprietan y rompen en algunos sitios, ¿vale? En lo que hoy en día es Gran Bretaña, en la isla de Gran Bretaña. En la zona de Alemania, específicamente, también en Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y hay algunos que saltan directamente el limes, se nos cuelan por los límites del Imperio Romano. Y establecen sus propios lugares, establecen sus propios estados, establecen sus propias monarquías, aún dentro de lo que es el Imperio Romano. ¿Vale? Entonces, si nosotros vamos al siglo V después de Cristo y le preguntamos a un romano y le dices, oye, ¿Hispania qué es? Y te dibuja las provincias de Hispania, ¿no? Que es muy listo. Pero en realidad en Hispania había diferentes pueblos. En ese contexto es en el cual los romanos, es lo que os comentaba antes, ven que ellos no se pueden defender por sí mismos porque tenemos problemas poblacionales, porque todo el asunto de la eliminación de la esclavitud ha provocado una crisis de hambre que ha provocado una bajada de población, porque los lindes cada vez son más grandes, etcétera, etcétera. Y los romanos se dedican a escoger, dicen, mira, colega, vamos a coger entre los pueblos potentes de los bárbaros al que sea más romanizado. Vamos a escoger a unos tíos que hablen algo parecido al romano, vamos a escoger a unos tíos cuyos reyes estén relativamente romanizados, latinizados, que hayan mandado a cachorros de las grandes familias a estudiar a Roma, ¿no? Igual que se manda a estudiar a universidades buenas, etcétera, etcétera. Y pillan a los visigodos. Y los visigodos van a hacer una cosa que harán luego los musulmanes en la conquista de la península ibérica. Los visigodos entran como mercenarios, como estipendiarios. Entonces, ellos se enfrentan a sus primos con un general romano al mando, ganan la batalla o la pierden, normalmente la ganan porque son muy fuertes y están muy avanzados. Son muy buenos militarmente y cobran. Pero entonces hay un momento, ¿no? Los visigodos se van dando cuenta. Dice, oye, nosotros ya estamos dentro del Imperio Romano porque somos mercenarios, nos enfrentamos a los tíos que están fuera del Imperio Romano, estamos como en tierra de nadie. Como en tierra de nadie, ¿no? Y además los visigodos van pensando, dice, coño, si estamos ayudando a estos tíos en la guerra, es porque son más débiles que nosotros. Entonces ellos piensan, dice, joder, ¿por qué en vez de pagarnos con pasta no les exigimos una finca para quedarnos ahí a vivir? Porque claro, no podemos irnos fuera del Limes ahora, porque nos hemos cascado con los tíos del otro lado del Limes, y porque somos un pueblo nómada, todos estos pueblos son existencialmente nómadas. Entonces se lo piden a los romanos y van firmando lo que se llaman foedus, feudos, o sea, feudalizando la tierra. ¿Vale? Es el principio, es el origen del, del régimen feudal, que lo veremos mucho más adelante. Lo explicaremos además desde dos puntos de vista, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista jus histórico, la historia del derecho. Y eso, van pidiendo, primero les conceden una tierruca aquí, luego les conceden otra fincuca allá, y les acaban concediendo, acaban estableciéndose en el sur de Francia, en la Narbonense. ¿Vale? Y desde allí, una vez caído ya el Imperio Romano, o el Imperio Romano de Occidente, cuando aquellos son sin Dios, los visigodos lo que hacen es mirar hacia el sur. Dicen, vamos a cepillarnos la península ibérica. Y se van extendiendo cada vez más. Estamos hablando de un proceso que empieza en el finales del siglo V, ¿vale? Y que concluye o podemos decir que concluye en torno al año 570 con la unificación de la península ibérica por parte de Leovigild. ¿Vale? Unificación, bueno, de aquella manera, las zonas del norte quedaban un poquitín semi-independientes, en la zona del sureste seguían establecidos en un primer momento una parte del Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, bueno, pero más o menos lo podemos decir. Y se abre entonces el campo de trabajo, que será el estado visigodo, que durará hasta el año 701. Vale, aunque en realidad dura un poco, hasta un poco después, y veremos también cómo los musulmanes se denominan a sí mismos herederos del estado visigodo. Vale, todo esto, los foedus y tal, lo miráis en el libro. Esto sí tiene importancia, pero esto es un batiburrillo de fechas y de lugares, que yo tampoco me voy a detener en ello porque no tiene mayor cosa. Y pensando eso, pensad que los visigodos entran. Los visigodos tienen su origen geográfico en la isla de Gotland, en Suecia. A partir de ahí van bajando al sur, se dividen en ostrogodos y visigodos. Los ostrogodos son los godos del oeste y se establecen en las llanuras de Ucrania. Los visigodos son los godos del este, perdón, los ostrogodos son los godos del este y se establecen en las llanuras de Ucrania. Y los visigodos son los godos del oeste y van entrando en Europa occidental, y pensad que se van distribuyendo cada vez más hacia occidente hasta que definitivamente los visigodos llegan a asaltar Roma. Alarico I asalta Roma, ¿vale? Los godos llegan a poner a una visigoda como emperatriz romana, ¿vale? La Gala Placidia, que es esposa, hermana y madre de emperadores, ¿vale? Entonces pensad que en ese momento en el cual ya no estamos hablando de unos tíos cubiertos de pieles y tal, sino que es un pueblo bastante relativamente romanizado, se van extendiendo cada vez más hacia el oeste, establecen un primer reino como tal en la zona de Tolosa, la zona sureste de Francia, y después se van extendiendo más hacia el sur, por toda la península ibérica, y acaban teniendo una implantación en toda la península ibérica hasta el 711. ¿Vale? Vale. Entonces llegamos ya al tema 10, a la fuente del derecho visigodo, que como os digo, como os decía al principio, es uno de los temas más importantes. Los códigos visigodos son realmente importantes, entre otras cosas porque, aunque parezca de coña, lo hemos visto antes a modo de ejemplo. Hay cosas del último código visigodo, del Liber Judiciorum, que aún se mantienen en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver, como os digo, las fuentes del derecho visigodo como tal. Vamos a dejarlo esbozado y nos vamos, ¿vale? Y en segundo lugar, vamos a establecer una diferenciación muy importante, que es la diferenciación entre los diferentes tipos de fuentes del derecho visigodo, o mejor dicho, los diferentes tipos de fuentes jurídicas que existen en el Estado visigodo. En el Estado visigodo vamos a tener dos tipos de habitantes. Dos tipos de habitantes. ¿Qué vamos a tener? Los visigodos y los hispanoromanos. O los hispanovisigodos, como queráis llamarle. ¿Os acordáis que lo explicaba el otro día? Que, bueno, nosotros pensamos en la invasión de Hispania y decimos, bueno, pues llegan aquí los romanos y al día siguiente estamos todos con túnica y tal. Y llegan los visigodos y al día siguiente somos todos rubios. ¿Os acordáis que lo dije? Yo dije, no. En realidad lo que se mantiene es un grueso de la población inmensamente mayoritario, que son los hispanovisigodos. ¿Se acordáis? Yo os dije, son pequeñajos, morenitos, tienen una huerta e intentan sobrevivir. Y se la pega todo lo demás. ¿Se acordáis? Lo dije tal cual. Bueno, pues en este momento tenemos a los hispano-visigodos, hispano-romanos de tardíos, y a los visigodos. Vamos a tener dos tipos de personas dentro de la península ibérica, y esto es muy importante. Y vamos a tener hasta tres tipos de fuentes jurídicas. Decimos esto y nos vamos, ¿eh? En la península ibérica durante los visigodos. Primero vamos a tener el derecho puramente visigodo, lo que legislen los visigodos. En segundo lugar, vamos a tener las fuentes romanas. Los reyes visigodos van a seguir tirando de la legislación romana. Y en tercer lugar, vamos a tener el derecho germánico consuetudinario. Este batiburrillo que hemos explicado antes, el de la autoayuda y la formalidad y todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver la semana que viene, insisto, aquí ya lo dejamos, es cómo conviven estas fuentes, a qué tipo de población se aplica cada una de estas fuentes y cómo en un momento definitivo con el Liber Judiciorum, o sea, hay que distintas teorías, pero hay una cosa que nadie niega y es cómo en un momento definitivo con el Liber Judiciorum todos empezamos a tener el mismo derecho. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda, alguna cuestión? ¿He ido muy rápido? ¿No? ¿Vamos bien? Vale, ¿alguna duda al otro lado? Nadie me dice nada, así que perfecto. Lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿vale, chicos? Venga, gracias.